Damas y caballeros, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. Semanas de clásicos en diferentes latitudes, una semana espectacular. Champions, clásicos, la verdad que es para deleitarnos. El futbolista del América, Alejandro Sendejas, ya lo hablábamos ayer, se decidió por defender a la selección de los Estados Unidos. Bueno, hoy ya entró en la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones. Ya se conoce el calendario de la eliminatoria de Conmebol. Le haremos un repaso, la analizaremos. América ya llegó a Guadalajara y el partido es el sábado. Los por qué con Jesús Bernal desde la Perla Tapatía. Sorpresa en la Conca Champions con el equipo haitiano del Violet, como usted lo quiera llamar, porque yo no sé cómo se pronuncia. Esa es la verdad, ¿eh? Señoras y señores, además, al momento le vamos a estar contando todo lo que ocurre en la Champions. Tengo televisor allá con el Real Madrid-Liverpool, acá con Napoli, Eintracht de Frankfurt. Atención con esto, Unos desmanes emboscaron los hinchas del Napoli a los alemanes y eso fue de locura. Y pensar que siempre se mira hacia Latinoamérica, Así que, damas y caballeros, vamos a estar en una tarde de fútbol. Y usted, si no es cliente del Real Madrid o del Liverpool, le queremos agradecer porque está aquí con nosotros. Y quiero agradecerle. Hoy Pereira me dice,
gracias,
Jorge,
gracias.
Me manda un mensaje. Hay que aprontarse porque hoy Del Valle va a dar parte de enfermo porque juega al Real Madrid. Le digo, Del Valle siento que comienza a haber un cambio. Nunca dejó de ser un profesional, pero aparte de ello, me parece que Del Valle está harto. Que siempre tenga que salir a defender la causa y por eso hoy yo creo que hasta está dejando de lado
la causa perdida,
las causas perdidas, ya
no defender la causa perdida.
Exacto. No, esa es Carolina, la abogada de las causas perdidas.
Está acá el señor José del Valle. Bueno, Pereira, ¿cómo le va?
Sí, yo pensé que no iba a venir, que se iba, de verdad, iba a decir que estaba enfermo, entonces encima hablé temprano con él y no sonaba muy bien.
¿Qué me pasó? Me olvidé del micrófono. Sí.
Sí, lo escuché, sí, lo escuché. Quiero ver la cara del Valle, quiero ver la cara del Valle cuando Liverpool haga algún gol, cuando Liverpool se ponga al frente 1-0, de repente la cara así va a cambiar así, y si se pone 2-0, así. Ni hablar si llega el tercero.
Pereira,
porque
Klopp,
para un tipo. Klopp dijo lo que dije yo. Yo dije de un 3 a un 5. Liverpool, Klopp dijo que Liverpool tiene un 1%. Un 1. Usted dijo 0. José dijo 0. No, ¿por qué usted cambia? ¿Por qué es un mentiroso? Usted es un mentiroso. Usted dijo 0. Dijo que no tiene chances.
¿Qué dije yo, Carolina de las Alas?
Usted dijo, ya no sé ni qué dijo.
Tiene razón, usted dijo un 1, pero dijo que no tenía chances. Y después dijo un 1.
Sí.
Porque lo suyo es normal, lo suyo es normal, eso de ir por los dos caminos. Me la juego y digo no tiene chances, pero me la juego y digo que tiene 1%. Y ya con 1% es chances. 1% es una chance, es una posibilidad. Si gana Liverpool, le dije que es 1%, una posibilidad.
Pero Klopp cree más de 1%.
No, yo dije 0%.
Klopp dijo 1%, pero Klopp piensa que más, si no, no va a jugar el partido, si no, no es entrenador del Liverpool.
Sí, a mí lo que me molesta es que los que dicen 3%, ¿no? Como Hernán Pereira, en caso de que se dé la voltereta, van a decir, ¡ah, yo lo anticipé! ¡No anticipó nada! ¡Le está dando 97% de posibilidades al Real Madrid! ¡Pero si pasa el día! O sea, se cree que es un vivo. Mire, Jorge, ya que arrancamos con Hernán Pereira, déjeme decir algo. Sí, Hernán, dele. Dígame.
Yo lo digo basado en un análisis, no basado en venir a facturar. Porque he visto muchos de estos partidos donde hay una posibilidad. Siempre digo que las goleadas, no digo lo que usted repite, que las goleadas no se planifican. Yo digo que las goleadas no se dan porque los equipos con un 2-0 no les interesa el tercero y tienen la pelota y cuidan la diferencia. Si se da el tercero, bienvenido. Si viene el cuarto, bienvenido. Pero si mi equipo está ganando 2-0 y está a un gol de eliminar al rival o a dos goles o un gol de forzar el alargue, va a jugar con la misma intensidad que con el 0-0. Y es ahí donde las goleadas son posibles. O sea, entonces hay una diferencia en la cabeza de los jugadores, en la necesidad de marcar goles ante en la necesidad de conseguir un triunfo. Y es ahí donde yo incremento las chances de posibilidades. Esto de que no hay chances, en mi fútbol no existe. Tienen que ganar 8-0 para decir no hay chances en la revancha. He visto cantidad de historias. Hace poco el PSG le ganó
4-0 a Barcelona. Bueno, hoy tiene que ganar el Liverpool 4-0 para clasificar.
Bueno, 3-0 y fuerza
al alargue.
3-0 y va al alargue. Y después...
Mira, Jorge... ¿Usted pero si ganara 3-0 al Liverpool, el momento pasa a ser del Liverpool, ¿no?
Obvio, sí.
Si ganara, que yo lo veo por dónde. Yo no lo veo, pero si ganara, el momento pasa a ser del Liverpool, ¿no, Caro?
Sí, sí. Por supuesto, es que yo me acuerdo, por ejemplo, esa final Argentina-Francia. Cada vez que Argentina marcaba gol y Francia le respondía con otro gol, yo decía, es que el Mundial no puede estar para Argentina. ¿Cómo te recuperas psicológicamente de esto? Por eso fue tan importante lo del Dibu Martínez en los penaltis. Porque para Argentina, psicológicamente, que te empataran el partido que estaba 2-0, luego te pones arriba, luego Mbappé te vuelve a marcar, tú decías, no, el destino está para Francia. Y bueno, al final pasó lo que pasó. Entonces sí, cuando tú vas ganando un partido de manera holgada y te empatan y vas a la largue, psicológicamente matas al contrario, al que iba arriba y se dejó empatar.
Para la gente que he visto muchas veces, el Liverpool ha puesto 4 delanteros nominales en la cancha, con por afuera Salah. Darwin Núñez sobre la izquierda, Salah sobre la derecha, con ¿cómo es el Perú?
Jota.
Neerlandeses, Gakpo.
Diogo Jota y arriba Gakpo. Uh-huh. 4 delanteros.
Que en 5 minutos no se nota, bueno, ¿no? En 5 minutos no se nota, en 5 minutos está, tiene la pelota
para, al contrario, grande. Al contrario. ¿Sí? El dominio ha sido el Real Madrid hasta ahora.
Courtois ya sacó, acaba de Courtois sacar el 1-0. Sí, en una mano.
Acaba de Courtois sacar.
Qué error en la defensa del Madrid, qué manera de regalar la pelota,
pero ahí está Courtois. Deme en primer plano de José del Valle, la palidez que tiene. Es más, el olor me llega hasta acá. El olor me llega hasta acá.
A mí me sorprende que Jorge Ramos todavía no haya entendido. Jorge Ramos lleva compartiendo conmigo 15 años. 15 años de Champions llevamos viendo juntos, Jorge. El Madrid está acostumbrado a sufrir. Hoy tiene una ventaja de 3-0. Y bajo ese escenario tétrico que ustedes pintan, vamos a suponer que Liverpool, de manera milagrosa, está ganando la eliminatoria, está ganando el partido hoy 3-0. ¿Ustedes creen que el Madrid tiembla? El Madrid es el único equipo en el mundo que se siente cómodo en momentos adversos. El Madrid es el único equipo que cuando tiene que caminar sobre el alambre dice, listo, dame la pelota. Champions, listo, Liverpool, no hay problema. Solo 2 equipos en el mundo habían metido 5 goles en Anfield. El Madrid fue el tercero. Es que ustedes tienen que entender ese tipo de cosas. Hoy es un día de Champions.
Pero eso no quiere decir... Eso no quiere decir que no te asustes si el Liverpool llega a la portería de Courtois. O sea, es normal.
Carolina,
que
las cuentas las hacemos al final. Carolina.
Pero es cierto que el Madrid tiene una jerarquía, como dice José, en la cabeza, por la experiencia, por los títulos, por el recorrido, que otros equipos no tienen. O sea, que haya llegado la última Champions al minuto 89... perdiendo con el City, le faltaban 2 goles para clasificar, hizo 3, minuto 89.
Exacto.
No te lo hace cualquiera. Otro equipo se siente muerto a esa altura, ¿eh? O sea, es verdad que eso tiene, eso es jerarquía. ¿Sabes qué otro equipo? No es el único equipo del mundo. ¿Sabes qué equipo la tenía? El River de Gallardo. River de Gallardo. Fue a Brasil, faltaban 2 minutos, estaba eliminado, hizo 2 goles. Se metió en la final de Copa Libertadores.
Sí, pero en 2 minutos Flamengo le ganó una Copa a Libertadores. O sea,
porque
no
Flamengo tiene un plantel espectacular.
Al Real Madrid no se le escapa una final así, Hernán Pereira.
No. Pero el Madrid también ha perdido finales. O sea, que no ha perdido finales, por favor.
No, pero que en 2 minutos no pierde una final, ¿eh?
La final con Barcelona. Acá, no fueron 2 minutos.
Sí, pero en 2 minutos no se le sacan una final.
El Peñarol de Roque Gastón Máspoli también.
Aparte,
lo hacía, ¿eh?
Si sí, no aparte, claro, por eso les llaman gallinas, exacto, Jorge. River. Recuérdele a la gente la historia, ¿por qué les llaman gallinas? Exactamente, por eso les llaman gallinas.
Madrid. Sí, este Madrid, porque poníamos huevo cada semana. Este Madrid también fue, se comió 5, y se comió 6, y se comió 4.
Sí.
Con cada baile.
Pero le estoy diciendo que no le sacan una final en 2 minutos.
Comerse. No fueron más de 2 minutos, de pero aquel, un equipo muy poderoso como Flamengo. Por algo Flamengo tenía mucha jerarquía y siguió dominando la Copa Libertadores.
Después de aquel 5-0, el baile del Barcelona al Real Madrid, ¿se acuerdan?
Como olvidarse.
Después de aquel 5-0 que fue la expresión futbolística más completa que yo vi de un equipo, el partido en la final de la Champions pasada, el baile del Liverpool al Real Madrid, es el segundo partido en cuanto a exhibición de fútbol. ¿Saben qué? Ganó el Real Madrid. Porque estaban pasando literalmente vergüenza. Y ganó el Real Madrid. Tuvieron a un arquero que atajó absolutamente todo. Porque era para una diferencia mínima de 3 goles.
Que según usted era un arquero malito, pero bueno, sí.
No, yo nunca dije eso. Usted está faltando a la verdad. Qué gana decirle mentiroso que tengo. Nunca dije, yo dije que es un muy buen arquero, pero es más, lo sigo sosteniendo, no es la mejor versión de
Keylor Navas,
el costarricense, de Keylor Navas. No es la mejor.
Keylor Navas nunca ganó una final de Champions como Courtois, es más, ningún guardameta en el mundo ha tenido tanta injerencia en una final de Champions como Courtois, impresionante.
No me hable de ganar. A ver, el fenómeno de Haaland seguramente nunca va a ganar un mundial. Por lo tanto, para usted va a ser un mal jugador, un regular.
No. Pero Jorge, por favor, no quiere engañar a la gente de esa manera. Haaland no va a ganar un mundial porque juega para Noruega. Yo a Haaland no le exijo que gane una Copa del Mundo porque juega para Noruega, Jorge, para Noruega.
Entonces acepta que los triunfos son de equipos y no de individualidades. Pero usted cuando pudo a Messi lo ensuciaba porque no ganaba el Mundial. O sea,
pero usted se equivoca, ¿no? Usted. Jorge,
son equipos,
Messi,
o son individualidades. Jorge,
Messi juega para Argentina, una potencia. Antes de Messi, Argentina ya tenía 2 estrellitas en el pecho. Por eso a Messi se le exige, o se le exigía, ganar una Copa del Mundo. Porque juega para Argentina, Jorge, entienda eso.
José de Keylor Navas, que no ganó una Champions, ¿cómo? No entendí muy bien, porque sé que él sabe que la Champions la ganó Keylor, pero no entendí bien.
Dije que en una final de Champions nunca un guardameta fue tan determinante como Courtois. Es que en esa final, Hernán, ni Keylor, ni Bobo Wagner, ni Iker Casillas, ni Gianluigi Buffon, ni nadie, ningún guardameta fue tan determinante como Courtois. Por favor, Keylor Navas está peleando por el descenso en la Premier, dejémoslo descansar en paz, no sean malos con Keylor, no lo pongamos en el tema de conversación, no sean malos.
Del Valle, del Valle.
Por Keylor ya el equipo hubiese descendido, sí, claro.
Del Valle, no, que digo yo, ¿qué culpa tiene Keylor Navas que no le haya tocado un Liverpool enfrente? O sea, la razón por la que llegó Keylor Navas al Real Madrid es por lo atajador que podía ser, porque Costa Rica no hubiese llegado a donde llegó, dejando a 3 equipos, o sea, clasificando en un grupo donde habían 3 equipos mundialistas, si Keylor Navas no hubiese sido parte de la selección de Jorge Luis Pinto.
Pero yo no discuto la grandeza de Keylor.
¿Sabe una cosa, Carolina?
Courtois fue determinante porque el Liverpool fue un equipazo ese día, pero ¿quién nos dice que Keylor no iba a estar a la altura ese día?
Yo defiendo a Keylor Navas, Carolina, pero ese Mundial 2014 le doy más mérito a Jorge Luis Pinto que al propio Navas. Porque en el último Mundial Navas se comió 7. Sin técnico, se comió 7 Navas.
No, pero Pinto, 7. Es verdad. Estoy
Pinto, el único que podía llevar a Costa Rica
Pinto
es el lugar.
Defendió,
un capo como técnico.
Pinto defendió, Pinto hizo lo que tenía que hacer o planteó como tenía que plantear. Pero Keylor tenía que estar ahí. Si no era un portero como Keylor Navas, no sé si hubiese resistido Costa Rica.
Yo sé, nunca se entraba una especulación. Yo no quito nada a Navas. Yo le doy más mérito a Pinto. Sin Pinto, Costa Rica no llegaba ahí.
Quiero decirle algo a Hernán Pereira al volver de la pausa, Jorge, sin que me interrumpa. Quiero decirle algo al señor Pereira.
Por favor,
está molesto con Pereira.
0-0, Napoli. y el Frankfurt Eintracht 0-0. El partido de ida en Alemania lo ganó el Napoli 2-0. Es como está la serie, ¿eh? 0-0, por supuesto. Real Madrid y Liverpool casi.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece el Madrid de Guardiola? Vinicius Junior, ¿eh? ¿Qué fue? ¿El arquero de Liverpool, Alisson, que la sacó?
Yo creo que fue. Creo que
parece
fue
el arquero y el poste, ¿no?
Sí, es una cosa media poste, rara, ¿no? ¿Eh? Ahora, parece el Madrid de Guardiola este, ¿eh? Propone como loco.
Sí, todo el mundo copia a Guardiola. Todo el mundo copia a Guardiola. Va.
Madrid de Guardiola no podría ganar Champions, Hernán, porque en el Madrid no juega Messi. Por favor.
Vamos a la pausa, señoras y señores. Vamos a la pausa. Continuamos en Jorge Ramos y su Madrid. Bueno, hablar del recuerdo de algunos de los clásicos, me tocó narrar muchísimos de ellos, pero seguramente el que tengo el mayor recuerdo es aquel 5-0, que era el debut en clásicos para Mourinho dirigiendo al Real Madrid. Iba al Camp Nou, venía de 7 victorias consecutivas y el mundo hablaba del Madrid de Mourinho. Se iban a enfrentar dos de los equipos más grandes del mundo en el Camp Nou. Lo fuimos a narrar, como decíamos allá, para la difunta ESPN Deportes Radio y vimos una demostración de fútbol inolvidable. Nuestras pupilas quedaron impregnadas de el mejor fútbol que hayamos visto hasta el día de hoy. Desde la destrucción, que era a través del anticipo y la tenencia y no de raspar y pegar, desde el sostén del balón para defenderse con él y no permitirle al rival tenerlo para lastimar, y lastimar con ese mismo balón, porque cuando se llegaba a tres cuartos de cancha, la rotación de hombres, la circulación de pelota y la aparición en cualquier sector de la cancha de uno para definir del Barcelona era fantástico. Aquello fue inolvidable. Fútbol en estado puro. 5-0 ganó el Barcelona. La manito de Piqué abriendo los 5 dedos que recorrió también el mundo. Y aquello fue el comienzo del reconocimiento a lo que todavía hoy muchos creemos que es el mejor técnico del mundo, Josep Guardiola. Un recuerdo inolvidable. Los clásicos españoles tienen muchísima historia. Yo me aferro a aquella. Del fútbol, la belleza y los goles.
Somos ESPN Deportes Radio.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar, ¿eh? Así que fútbol domingo 19 con Barcelona Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Los Bucks de Milwaukee firmaron su clasificación a los playoffs luego de derrotar a los Phoenix Suns 116-104 para sumar su victoria número 50 de la campaña. Giannis Antetokounmpo colaboró con números que ya son regulares para él, 36 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Por su parte, Brook Lopez sumó 21 unidades y 10 rebotes. Los Bucks han ganado 21 de sus últimos 23 partidos en 2 meses, no por nada se convirtieron en el primer invitado a la postemporada. Los Lakers de Los Ángeles consiguieron una victoria importantísima, 123-108, frente a los Pelicans de New Orleans, que son rivales directos en la clasificación a la postemporada. Y lo hicieron sin LeBron James, pero con Anthony Davis como la figura, anotando 35 puntos y 17 rebotes. Malik Beasley, por su parte, aportó 24 unidades más y estuvo fino desde la línea de 3, encestando 7 triples en la primera mitad, y al final contabilizaron un total de 18 de 39 desde esa línea para los angelinos en el encuentro. Tras esta victoria, los Lakers se posicionaron 2 escalones por encima de los Pelicans en la Conferencia del Oeste. Malas noticias para los Mavericks de Dallas, pues Luka Doncic se perderá su tercer partido consecutivo debido a una distensión en el muslo izquierdo, y Kyrie Irving, quien también estuvo fuera los dos últimos encuentros por dolor en el pie derecho, también figura como cuestionable para enfrentar a los San Antonio Spurs. Los Mavs ligan 3 derrotas consecutivas y cayeron un juego por debajo de .500 con 13 partidos pendientes en la temporada. No se pierdan SportsCenter todas las noches, a la 1M del Este y 10 PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Los dos partidos de la Champions Europea están 0-0. Real Madrid, Liverpool, Napoli, Eintracht Frankfurt. Con estos resultados, tanto Real Madrid como Napoli avanzan a los cuartos de final, y ahí entonces sí arranca un mejor torneo y arranca la Champions, como dice el señor Florentino Pérez. A ver,
la
señores,
Champions arrancó en agosto, septiembre del 2022 comenzó, no, la Champions.
La Champions arranca ahora.
El Barcelona, no pasó la ronda de grupos. El Atlético de Madrid salió cuarto. Dejemos de repetir mentiras en este programa, por favor. Y el PSG la está mirando por televisión, con todo el dinero que tiene
y
con los dos mejores jugadores del mundo. Dejemos de mentir a la gente.
Con alguna excepción. Con alguna excepción, el resto es puro cuento.
Pereira. Ya hay 4 excepciones. 4 excepciones.
Antes de que vaya con un tema, yo le quiero decir algo a Hernán Pereira, Jorge. Le pedí cancha desde que arrancó el programa. Porque
dale, venga. Estoy esperando.
Lo de Hernán Pereira es increíble. Hoy arrancamos el programa con Jorge diciendo, José va a venir a defender al Madrid. Y claro, a mí se me acusa de que defiendo al Madrid, de que me pongo la camiseta, o como dice Jorge,
¿no es así?,
que no hablo como periodista. Pero ¿saben por qué ustedes me acusan de eso? Porque el Madrid es un equipo tan grande del cual hablamos todos los días en Jorge Ramos y su banda. De Colombia y Venezuela no hablamos mucho, por eso no podemos acusar a Carolina de que se pone la camiseta. De Uruguay, Uruguay no existe, por eso no acusamos a Jorge de que se pone la camiseta, pero cuando viene Copa América, una Copa del Mundo, sabemos cómo se pone Jorge Ramos. Sabemos cómo se transforma Jorge Ramos. De Hernán Pereira no lo podemos acusar, porque de River es un grande de Argentina y de América, pero en este programa River no mueve la aguja. No pinta River. Y de Argentina, más o menos. Y cuando hablamos de Argentina, ya Hernán Pereira ha quedado al descubierto. Ayer cuando Hernán Pereira estaba hablando de los cupos de los equipos sudamericanos para el próximo Mundial de Clubes, Hernán Pereira dijo 6 cupos para la Conmebol, 4 para los campeones de Libertadores 2021, 2022, 2023 y 2024. El señor Hernán Pereira prosiguió con la explicación y dijo, atención, porque los 2 cupos restantes serán para los 2 mejores ubicados en el ranking de Conmebol. Allí el señor José del Valle, al cual le pagan...
El quinto y sexto.
Hernán dijo, los 2 equipos restantes serán para los 2 mejores ubicados en el ranking de la Conmebol, quinto y sexto.
Y dijo allí que no podían ser del mismo país, ¿no? Del mismo país, y ahí fue cuando tú dijiste lo de River y Boca para favorecer a River y Boca. Okay,
sí. Gracias, Carolina, porque a mí me pagan para pensar, Caro. Gracias, Caro, qué bueno que usted sí tiene memoria. ¿Sabe, Caro, que terminó el programa?
O sea, usted se está dando cuenta, como siempre, favorecen a los mal llamados equipos grandes. Usted finalmente empieza a darse cuenta
que termine. No terminó. Okay. No sé qué está diciendo. Espere que termine, exponga el punto y después salta como leche hervida usted. Que no sé qué está defendiendo. La causa indefendible, como siempre. Defensor de las causas perdidas. Pero siga, Del Valle.
Terminó el programa. Saqué mi computadora, mi programa de Excel. Puse todos los numeritos. Y qué casualidad. Hoy, en el ranking de la Conmebol, ¿saben quién es el número 1? River Plate. River Plate. El segundo es Palmeiras y el tercero Flamengo, ambos ya clasificados al Mundial de Clubes porque ambos ya fueron campeones de Copa Libertadores. ¿Saben quién es el cuarto equipo clasificado y por ende hoy sería el sexto clasificado, el sexto representante de la Conmebol en el Mundial de Clubes? Boca Juniors. Por eso, a mí me pagan para pensar. El señor Hernán Pereira ayer la quiso maquillar, no quiso decir no, que claramente ese sistema fue establecido para favorecer a River y a Boca. Y Jorge, le voy a decir algo a usted. Usted que me dice que yo me preocupe por lo mío, deje de señalar las campañas a favor del Real Madrid o a favor del Barcelona. Jorge, defienda lo suyo. En Conmebol, Brasil y Argentina, ustedes les pasan por arriba. A ustedes,
de
a
sus
uruguayos,
de acuerdo. Los colombianos y los venezolanos,
pónganse.
Porque hoy
los
dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol le pagan un salario de 50 a 60 mil dólares al mes para que no nos defienda. Son tan inteligentes y esto viene de los argentinos y los brasileños. Vamos a pagarle a todos estos giles para que no nos vengan a complicar la vida.
Claro.
Eso es así, es verdad. Ahora,
pero yo solo le digo dos cosas. Ustedes están siempre comentando condicionados. Primero le digo, piense en un sistema de clasificación de 6 cupos en 4 años. Y segundo, ese ranking se va a actualizar en la próxima Copa Libertadores y en la otra Copa Libertadores. Si Nacional, Independiente del Valle, el equipo que fuese, superen al River, superen a Boca, superen a quien superen, automáticamente van a ser relegados River y Boca de esa hipotética clasificación. O sea, no es un hecho que se armó porque ya están clasificados. Son cuatro
equipos. En el camino el arbitraje ahora, se va a asegurar de que River y Boca...
Bueno, está bien, pero si el arbitraje a River le han metido la mano 500 veces, especialmente contra los brasileños, dígame, ¿cuál sería el sistema justo de clasificación al Mundial de Clubes? Sacamos, por supuesto, los cuatro campeones de Copa Libertadores, perfecto. Van los cuatro campeones de Copa Libertadores.
Dígame, ¿y los de Sudamericana?
¿Cómo lo determinarían?
Los de Sudamericana.
Que son... Bueno, la Sudamericana es un torneo de segundo nivel. En Sudamérica.
Bueno, pero para
porque juega Danubio ahí. Porque juega Danubio ahí.
Yo pregunto. Y pero es segundo nivel. Pregunto. Mañana Nacional sale su campeón de Copa Libertadores. O Atlético Nacional de Medellín es su campeón de Copa Libertadores. O Nacional de Uruguay, que ustedes quieran. Y la Sudamericana la gana Danubio. O la gana Junior. O la gana Bucaramanga. ¿Qué tiene
una final Nacional y Danubio? Lo único que no me haya, no me hagan jugar a las 3 de la tarde ahí en ese calor de mierda.
Bueno,
ahí, en ese lugar.
De miércoles. Acá se buscan los mejores representantes y los mejores están en Libertadores. No están en Sudamericana, seamos claros. Y Conmebol no puede darse el lujo de llevar campeones de Sudamericana que son inferiores. Tiene que llevar los mejores equipos porque van a competir con los poderosos equipos europeos que les compraron a todos los jugadores y desmantelaron los planteles, comprando y comprando y comprando jugadores. A Nacional, a Peñarol, a Flamengo, a River, a Boca, a Estudiantes, a todos. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
Entonces, ¿qué pelota a mí no me acaba de sacar?
¿Cómo clasificaría a usted que viene a hacerme este desplante totalmente fuera de lugar? De Darwin Núñez, otro. Tendría que estar jugando la Copa Libertadores. Mira dónde está.
Tengo que hacer una pausa.
Al volver de la pausa,
quiero que me aclare... ¿Por qué eso piense usted, Pereira? No me venga a joder a mí.
Pero entonces no ataque, no me rompa la pelota. No me vienen a atacar.
No me gusta.
Me vienen a atacar del Valle. Y después que lo pongo en su lugar, cierre el piquito.
Pensando cómo tendría
pero,
que hacer.
Pero no es que, entonces no cuestione. No cuestione. Porque cuestiona, pero no tiene una respuesta.
Sí.
Y especialmente del Valle. Oye. Cuestiona, después cierra el pico y se calla la boca.
No, yo le puedo dar la respuesta.
¿Qué
yo porque lo estaba dejando
dígame
ustedes.
¿Cuál sería el sistema más justo? Porque al fin y al cabo la UEFA utiliza el mismo sistema. Fíjense lo siguiente, la UEFA utiliza el mismo sistema que determinó la FIFA y no la UEFA para clasificar al Mundial de Clubes. No pone el campeón de la Europa League.
Pero ¿se dan cuenta?
Piensen un poquito. ¿Para qué tienen esto?
Yo le doy mi solución. Usted preguntaba cuál sería mi solución. Yo agarro a los 4 subcampeones de esas 4 ediciones de Copa Libertadores y los enfrento. Partido de ida y vuelta. Los 2 ganadores.
Más partido.
¿Sabe lo que pasa?
Sí, por supuesto.
Hay 2 problemas. Sí. Lo voy a explicar. Está bien. Es la más lógica esa. Yo también la pensé. Hay 2 problemas. Primero lo que dijo Ramos. Son más partidos. La final de la Recopa Sudamericana se iba a jugar y no se pudo jugar porque Flamengo estaba en el Mundial de Clubes. Tuvieron que cancelarla y cambiar de fecha. Y segundo, el subcampeón del 2024 acaba de ser subcampeón. El subcampeón del 2021 ya hace 4 años que fue subcampeón. Pues ni los mismos jugadores tiene. Por eso se mantiene,
bueno, pero
el ranking.
También hace 4 años, si hoy fuera el Mundial, hace está 4 bien. El que salió campeón hace 4 años de la Champions está disputando la final del Mundial.
Está clasificado.
Aquí el punto
pero...
es que dijeron. Sí, Hernán.
Está bien, diga.
Hernán, mi único punto es el siguiente. Dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer para darle una mano a River y Boca? Ah, fíjense que con este escenario River ya es primero. Puede caer de lugares, sí, pero va a ser muy difícil que caiga del primero al quinto, o al sexto, o al séptimo. Boca es cuarto, listo, le conviene. Ah, listo, ese es el sistema, así nos podemos asegurar la presencia de dos grandes de Argentina que encima van a llevar mucha gente a los estadios.
Ha mejorado el Liverpool, ha llegado un par de veces y Courtois nuevamente vuelve a ser figura, ¿eh? Le sacó una fantástica a Darwin Núñez y ahora otra mejor todavía a Gakpo. El partido se ha emparejado.
¿Cómo lo deja mal parado? Vamos a la pausa.
Tengo una pregunta para Pereira para que me lo aclare. Volvemos.
Vamos a ver. Muchísimos recuerdos de los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, pero para destacar uno en particular, tengo que remontarme a mi niñez. En Guatemala era muy feliz y ya empezaba a apasionarme por el fútbol español. Temporada 1994-1995, el Real Madrid golea al Barcelona 5-0 con 3 goles del delantero chileno Iván Zamorano. Ese clásico fue especial para mí porque un año antes el Barcelona había goleado al Real Madrid por el mismo marcador. Estamos hablando de ese Barcelona de Johan Cruyff, que era un entrenador fantástico, que en la cancha tenía a Koeman, a Guardiola, a Stoichkov, a Romario. El Madrid necesitaba vengarse porque esa victoria contundente del Barcelona había dejado una herida en todos los madridistas. Y esa noche en el Bernabéu, lo de Zamorano fue fantástico, pero el partido que dio Laudrup, corriendo detrás de la pelota, asistiendo a sus compañeros, Raúl, que era un futbolista sumamente joven, pero que ya enseñaba que era cuestión de tiempo para convertirse en una leyenda del madridismo. Ese 5-0 del Real Madrid ante el Barcelona, con el hat-trick de Iván Zamorano, es uno de los recuerdos que tengo del clásico del fútbol español, que a día de hoy se ha convertido en el clásico del mundo.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar, ¿eh? Así que fútbol domingo 19 con Barcelona-Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda. Muy bien, continuamos. A ver, antes de hacerle la pregunta a Pereira, para que me desasne, me aclare una duda que tengo. Estamos en 45 minutos casi de la primera etapa, 0-0 Real Madrid-Liverpool. Dos preguntas a Pereira. La primera, Pereira, ¿sigue sosteniendo su 3% de que Liverpool, terminando ya el primer tiempo 0-0, puede dar vuelta a una diferencia de 3 goles? ¿Sigue siendo empecinado?
Sí, Si con el correr de los minutos y el resultado que no se abre a favor del Liverpool, ese porcentaje va disminuyendo.
Está ya más en mi lado, en el 1%.
Dije, primer tiempo dije 1-0. Primer tiempo tenía que terminar 1-0 Liverpool. Bueno, para tener chances. Ya no he podido.
Bueno. Señores, la otra pregunta. Ayer usted hablaba de este nuevo Mundial de Clubes donde va a haber un torneo intercontinental, exceptuando a Europa, para sacar al ganador de ese torneo y jugar la final de clubes contra un europeo. ¿Ese europeo va a ser el último campeón de la Champions o va a haber un torneo entre los cuatro campeones de Champions para determinar cuál va a jugar la final del Mundial?
El último campeón de la Champions, porque se jugaría anualmente.
Qué vergüenza. Pero ¿y para qué entonces dicen los cuatro? No, a ver, no. Y pero entonces, ¿por qué dice de cuatro campeones de Champions? Si el que va a jugar la final es el último, no van a jugar entre ellos.
Estamos
no
hablando entiendo. Napoli, estamos hablando, gana Napoli 1-0.
Estamos sí, hablando de cosas ya, diferentes, Napoli. Ramos.
Clavo.
Estamos sí, hablando de cosas clavo. Diferentes. Okay, a ver, al Mundial de Clubes, al Super, vamos a llamar al Super Mundial de Clubes, van 32 equipos, 12 de Europa. Los últimos cuatro campeones de Champions, 21, 22, 23 y 24. O sea, Chelsea, Real Madrid, el que gane esta y el que gane la próxima. ¿Estamos claros? Más ocho equipos según el famoso coeficiente UEFA que a José no le gusta. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahí van los 12.
No, hay una diferencia. Hay una diferencia. En la UEFA no se sentaron y dijeron, a ver, ¿qué coeficiente nos conviene para favorecer a X o a Y equipo? Eso sí lo
hicieron. En la UEFA.
A ver. No informe
¿De verdad
mal.
Usted se cree eso?
No informe mal. Eso no lo hizo la Conmebol ni la UEFA. Lo dijo la FIFA. Así van a clasificar. Yo armo el campeonato, dice la FIFA. No invente. La UEFA no lo hizo. Y pero es otra cosa, José. La FIFA va a querer que esté Barcelona, va a querer que esté el City, que esté el United, que esté el PSG, aunque no ganen Champions.
Terminó el primer tiempo, ya empató.
Se van a preocupar más por esos equipos. Se van a preocupar más por esos equipos que por River o Boca. José, avívese. ¿Usted cree que no quiere que Messi esté en el Mundial de Clubes si está jugando con el PSG y lo van a llevar como sea? Pero bueno. Ya, ahora, eso, ¿entiende eso? Estamos con eso claro, Ramos, ¿no?
Sí, 8 del ranking más los 4 campeones de la Champions.
Pero es cada 4 años.
Está bien.
Entonces, como la UEFA quería, la FIFA quería hacer algo más, y esto está muy en borrador, al punto que no dio ni detalles al respecto, dice que los años que no haya Mundial de Clubes, todos los años que no haya Mundial de Clubes, no pueden armar un Mundial de Clubes como el actual. Es una vergüenza, es como un Mundial de Clubes de 7 y después de 20-32. Uno de 7 equipos y después de 32. Si no, mamarracho. Entonces, ¿qué hacen? El campeón de la CONCACAF juega con el campeón de la Libertadores, el campeón de Asia con el campeón de Oceanía, el ganador enfrenta al campeón de África, después se enfrentan ese campeón con el ganador de América.
Pero esos torneos van a ser de quién, Pereira. O sea,
No torneos.
Pero estoy preguntando.
Que me informé.
Son partidos.
Como informé, más que un torneo, como partidos. Como enfrentar a los campeones. Organizar esos partidos. Enfrentando a los campeones.
Ida y vuelta.
No hay detalles. Se especuló con ida y vuelta, pero no hay detalles. No hay detalles. Fue una idea como para decir, vos sigo haciendo algo. Entonces, quien gane es, entre todos esos campeones, juegan contra el último campeón de Champions.
Pero yo sigo sin entender, entiendo, estoy lento. ¿Para qué aquello de los 4 campeones de Champions más los 8 del ranking
de
UEFA?
Eso para el Mundial de Clubes de 32. Que juegan, se juega en el 2025.
Estamos hablando
¿Pero qué hacemos
de
el 2024?
¿Diferentes?
Claro, dos campeonatos diferentes. Sí, porque eso es en el 2025, después salta al 2029, después salta al 2033, el Mundial de Clubes de 32. Entonces, ¿qué hacen los otros años? Hacen esto, este mamarracho.
¿Qué público ahora? La gente no va a entender nada. 20, 20... La gente no, no la va a entender nada. Nada.
No va a entender nada. No.
Recuerden
que la CONCACAF y la CONMEBOL acordaron jugar ahora un cuadrangular con el dos de CONCACAF y dos de CONMEBOL. ¿Se acuerdan? También, nuevo torneo. Cuatro, campeón de Libertadores, campeón de Sudamericana, campeón de CONCACAF Champions League y campeón de la Liga de CONCACAF. Ya se olvidaron, ¿no es cierto? Ya se olvidaron.
Sí, yo me acuerdo. Yo no me acuerdo.
Bueno, sí, es que yo no me acuerdo. Cosa. Bueno, eso se
pero yo lo digo, los otros dos están calladitos, ¿eh? Tienen cerradito
sí, sí,
el...
Sí,
yo lo digo, no me acuerdo.
Sí nos acordamos, sí nos acordamos. Hernán vino a decir no, que yo lo había propuesto en un almuerzo con la MLS. Hernán vino a facturar. Claro que nos acordamos, Hernán. Carolina y yo tenemos memoria, nosotros escuchamos.
Usted estaba en ese almuerzo. Estaba en ese almuerzo.
¡Claro!
¿Lo propuso o no lo propuse? Sí, y el otro día salió.
Sí, lo propuso.
Bueno,
lo propuso, o sea,
brillante, si se le ocurrió a la CONCACAF.
Lo propuso y después la de la MLS le escribió y le dijo que si había sido, que exacto, si ya lo sabía y todo. Sí, sí, nos acordamos.
Creo que Ramos estaba de vacaciones, es verdad, porque no estuvo en esa almuerzo.
Por cierto, bueno, falta poquito ya para mis vacaciones, por
qué
cierto.
Bien comimos, Carolina, esa comida inolvidable.
Ramos, va a haber un campeonato que tampoco se dieron detalles anualmente, entre los dos mejores de CONMEBOL y los dos mejores de CONCACAF. En Estados Unidos, un cuadrangular. Lo que sería la Copa Interamericana, pero con dos representantes por cada confederación. Anualmente. Ya ahí ya se conoce en cada año cuál es el mejor de América. Ya se conoce el mejor de América, toda América, CONMEBOL, CONCACAF. Ya está la mitad de la tarea hecha. Que se arreglen africanos, asiáticos y que definan quién es el mejor de ese área. Y después se enfrenten. ¿Me explico?
Está bien. Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, han decidido que lo van a hacer. Ni ellos tienen claro cómo lo van a hacer todavía.
De acuerdo. Eso es lo que me está diciendo. De acuerdo.
Claro, está decidido de acuerdo. Que se hace. Lo que no se sabe es cómo se hace. Bueno. Tampoco lo que yo no sé es por qué América ya está en Guadalajara, pero ya está en Guadalajara. En un ratito se viene Jesús Bernal para hablarnos del clásico del próximo sábado, donde Chivas hace las veces de local. ¿Algún temita más que tengo por
Jorge,
allí?
Jorge, rapidito, porque en un ratito viene sí. En un ratito viene Bernal y no quiero esperar a que pase todo el partido. Muy bueno lo del Real Madrid en el primer tiempo, ¿no? O sea,
muy bueno,
salir propositivo, salir a matar, sí. Más allá de que no logró marcar el gol, me parece que habla muy bien de Ancelotti y de los suyos, porque querían desmoralizar al rival, porque la mejor manera de haber desmoralizado al Liverpool era marcándole un gol. No lo pudieron conseguir, Alisson figura, pelota en el poste, pero se agradecen esas formas. Y se agradece también lo que hacen los equipos ingleses, porque el Manchester United... Recuerdo a lo que hizo jugar al Barcelona. Y el Liverpool está haciendo exactamente lo mismo con el Real Madrid. También el rival te exige y te hace jugar este tipo de partidos.
Las mejores opciones. La mejor de todas fue de Vinicius Junior. Una tajada monumental evita la caída de su arco de Alisson. Después, un palo de Camavinga y alguna más que estuvieron muy cerca. También al Liverpool llegó dos atajadas de Courtois. Una a Darwin Núñez, pelota cruzada entrando al área por el sector izquierdo. Al segundo palo la saca con la punta de los dedos. Y después Courtois le quita todavía una más difícil a Gakpo también. O sea que el Liverpool se desnuda para tratar de conseguir algo. Y el Real Madrid lo hace muy bien, no ha podido abrir el marcador. Lo escucho del Valle.
Yo concluyo lo mismo que Caro, pero con matices diferentes. No es que el Madrid haya salido a proponer. Lo que pasa es que Liverpool, al jugar con cuatro delanteros,
Cuando el Madrid libera esa línea de presión, encuentra callejones, entonces se ha hecho un partido de ida y vuelta. Los dos han tenido muchas chances, los dos guardametas han sido figuras, la que le sacó Alisson a Vinicius, la que le sacó Alisson a Camavinga, las dos de Courtois a Darwin Núñez, especialmente la segunda, en el disparo al segundo poste. La verdad que los dos guardametas han sido factores, partido sumamente entretenido.
Muy, muy entretenido, pero no alcanza el 1% las posibilidades del Liverpool. No alcanza el 1%, Pereira, téngalo claro, Yo sé las cosas, yo veo las cosas.
Usted lo dice por cábala, Jorge. Usted por dentro dice, vamos, Liverpool, lo conocemos, Jorge.
Vamos,
Liverpool.
No, porque hay...
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Hagamos un recorrido por las últimas novedades dentro del Clásico Mundial de Béisbol. Momentos convulsos vive la selección de Colombia luego de sumar su segunda derrota consecutiva tras caer 5-0 contra Canadá. El manager de los cafetaleros, Yolbert Cabrera, confirmó que su ofensiva está prácticamente muerta, pues solamente uno de sus jugadores consiguió llegar a segunda base, argumentando que es difícil ganar juegos si no bateas. Colombia solo conectó 5 imparables, de los cuales 3 llegaron en el último tercio del partido. Ahora todas sus esperanzas de avanzar a cuartos de final recaen en lo que suceda en su choque contra Estados Unidos. Sin Joenny Céspedes por motivos personales, la selección de Cuba consiguió avanzar a semifinales luego de vencer a Australia 4-3 en los cuartos de final. Con 3 carreras en el quinto episodio, producto de un elevado de sacrificio de Despain para que Santos anotara y un sencillo al derecho de Guibert para que Moncada y Robert pasaran lista en la registradora, el equipo cubano no soltaría la ventaja. Esta es la primera ocasión que el equipo de la isla consigue llegar hasta las semifinales desde el 2006. México mantiene vivas sus aspiraciones de cuartos de final luego de su complicada victoria frente a Gran Bretaña 2-1. Alexis Wilson fue el hombre de la noche produciendo las 2 carreras en la segunda y séptima entrada, ambas con sencillos remolcadores que empujaron a Trejo a la registradora. Este miércoles los aztecas se juegan su boleto a la siguiente ronda contra Canadá dentro de su último juego de fase de grupos. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este, 10 PM del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y como ustedes saben, se viene el clásico del fútbol mexicano. Lo decía hace un ratito, América ya está en la perla tapatía. A mí, en lo personal, me ha causado sorpresa saber que fueron con tanta antelación. Por eso, para eso y otras informaciones, tenemos al que más sabe de lo que pasa en el fútbol tapatío, el señor Jesús Bernal. Es cierto, Arnaldo Moritz también. Lo recibo y digo las mismas cosas, ¿eh? Pero bueno, son los dos que más saben, ¿no? ¿Cómo anda, Jesús?
Falso, ¿eh? Es peligro, ¿eh? Es un peligro este.
Ustedes nuevamente, y bueno, pues ya en esta víspera, ¿no? En la previa de lo que será el Clásico Nacional, que bien lo mencionas, el América haciendo su arribo con mucha antelación para el partido, pero creo que es por una cuestión muy interesante. Los dos clubes se pusieron de acuerdo para dos cosas: primero, para hacer un llamado a la paz en conjunto, y segundo, para realizar todo un tema de marketing con respecto al partido, a lo cual, bueno, ustedes con los deportes de los Estados Unidos están muy acostumbrados a esto, ¿no? Que hay semanas completas para hablar de un solo tema. Acá, digamos que puede ser algo novedoso, pero que está bien que alguien se anime a instaurarlo de alguna manera, ¿no? Y la conversación con todas las actividades que han hecho y las que están por venir ha sido el clásico nacional en este país. Entonces, esa es la razón por la cual el América viaja con tanta antelación a la ciudad de Guadalajara, y donde, bueno, pues esperará, por supuesto, formar parte de estas actividades que tienen programadas para jueves y el día viernes también.
O sea, esto me parece a mí que es un camino cada vez más parecido a lo que se hace con los deportes aquí en Estados Unidos. El Media Day, hacer actividades alrededor de un partido de la importancia que tiene el clásico. Todo es un tema marketinero, ¿está claro esto?
Sí, tal cual, Jorge. La verdad es que esa es la intención, darle mucha difusión al partido, darle mucho juego a través de las redes sociales y de los canales oficiales de los propios clubes. Arrancó esto el lunes con un podcast que grabó Henry Martín junto al Pocho Guzmán. Ayer hubo otro programa también que realizaron en Chivas TV, donde estuvo Carlos Reynoso, estuvo Demetrio Madero, hubieron algunas leyendas de los dos equipos ahí platicando. El día de hoy viene la llegada del América, mañana Chivas tiene entrenamiento a puerta abierta, el América también va a recibir aficionados aquí en Guadalajara, viene el día de medios por la noche de este jueves, el viernes hablan los entrenadores, en fin, toda la semana está cubierta e insisto, en los deportes americanos es algo muy común cuando vienen sucesos relevantes en México, pues está en pañales esta situación, pero bueno, de alguna u otra manera tenía que iniciar y lo han hecho en este clásico nacional.
En lo estrictamente lo que es el apronte de Chivas, seguramente para mañana tendrás hasta información también del América. ¿Cómo está después de la derrota frente a Puebla en el tema sanitario, en el tema futbolístico? ¿Cómo se perfilan los 11? No sé qué información nos puedes dar.
Sí, la verdad es que en Chivas han ido recuperando jugadores, han ido recuperando piezas. La semana pasada fue el Pollo Briseño, en esta ya está Alexis Vega y el técnico Veljko Paunovic pues está saboreando el momento en el que pueda poner juntos en el terreno de juego tanto a Vega como a Víctor el Pocho Guzmán, entendiendo que son sus dos jugadores más talentosos. La gran duda es si Vega está o no para ser titular en este partido y eso se va a definir en lo que resta de la semana. Lo dejó muy claro Paunovic en la conferencia de prensa pasada. Alexis Vega necesita alcanzar sus estándares físicos que estuvo marcando previo a la lesión en la fecha 2 contra San Luis para poderlo considerar como titular. Entonces dependerá de la evolución que tenga en estos dos días, ya con todos los aparatos que tienen para la medición de los esfuerzos, de los sprints que hacen los jugadores, la frecuencia cardíaca y demás, pues es muy fácil poder saber esa situación. Y el único, bueno, dos, ¿no? El caso de Macías, que ya lo sabemos, hasta 2024 está descartado, y el conejito Brizuela se reintegró a los trabajos con sus compañeros, pero él tiene una semana más de recuperación. Entonces, los paisanos lo podrán ver en la gira que hará Chivas allá en los Estados Unidos en la fecha FIFA, pero no en el Clásico Nacional.
Bueno, Pereira.
Saludos para Jesús. Más allá de esta derrota que sufrió el fin de semana Chivas ante Puebla, el campeonato ha sido muy bueno, lo del rebaño sagrado. ¿Cuál ha sido un poco la fórmula, la clave, el análisis de Jesús Bernal de por qué Chivas ha sorprendido a propios y extraños estando entre los cuatro mejores del campeonato?
Saludos, Hernán. Buena tarde. Mira, la verdad es que creo que el técnico Veljko Paunovic entendió a la perfección lo que tiene en el plantel. Tiene un equipo joven, tiene un equipo dinámico que puede ser muy agresivo y parte del éxito de Chivas es eso, ¿no? La agresividad que tienen para ir a presionar el rival, para hacer el 2 contra 1, para hacer el 3 contra 1 y de inmediato recuperar la pelota. Eso les costó, recordarán al inicio del torneo que el equipo al minuto 60, al minuto 65 se caía drásticamente y se le complicaban los juegos, sin embargo alcanzaba a sacar los resultados. Hoy, bueno, han sido capaces de sostener esa intensidad por periodos más largos y ha sido benéfico para ubicarlos donde están, ¿no? En el cuarto sitio, a diferencia a lo mejor de otros técnicos que buscaban un modo diferente. Paunovic ha pues explotado esas virtudes de sus futbolistas, esa agresividad, de esa juventud, y hasta ahora le ha funcionado en esta primera mitad del Clausura 2023.
Es un caballero, Jesús. Es un caballero, porque la respuesta era sencilla, Jesús. Ya no está Peláez, pero bueno, usted fue políticamente correcto. Jesús.
No, pues ahora sí hay entrenador también.
Además, exacto. Hablando de entrenador, Jesús.
El único entrenador que pasa por este programa.
Es otro de los felices, otro de los tipos que hicieron campaña para sacar a Peláez. Como hicieron campaña también, ya que no me busca la lengua, usted del Valle, junto con Jesús.
Y las Chivas, mira dónde están. Donde Peláez nunca las pudo poner. Peláez nunca las pudo poner ahí.
Porque Vucetich, según Jesús Bernal, estaba desactualizado en su trabajo. Ya estaba desactualizado. Y fíjense qué metodología de trabajo tiene a Monterrey como líder del campeonato. El torneo pasado y el actual campeonato. pero en Chivas no servía como técnico.
A lo mejor ya agarró los libros, Pereira, y ya se actualizó.
Por Jesús Bernal. Aquí, así como mataron a Peláez, mataron también a Vucetich. También en cómplice con José del Valle. Y ahora no, cierran el pico y miran para otro lado. Mira para otro lado.
Jesús.
No, tal vez ya se metió a la web, a los cursos, a actualizarse el señor Vucetich. Y además trae un equipazo. O sea, también capaz. Ese equipo lo diriges tú, que Pereira, lo pones de líder.
Eso es lo que hace Pereira. Nunca fue un aula a estudiar para ser técnico, pero lee ahí.
¿Qué es un aula? ¿Qué es un aula? ¿Quiere el último libro que compré? Lo tengo por ahí. El último libro. Se lo voy a mostrar a Jesús. Yo por lo menos voy a la cancha los fines de semana a dirigir al Red Ford. El señor Jesús sacó su diploma, tiene su papelito y no hace nada con el papelito. No dirige ni el PlayStation. Ni el PlayStation dirige.
No, lo que no sabes es que dirijo jugando desde la portería. Entonces juego y dirijo al mismo tiempo.
¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Ahí está!
¡Es un loco Abreu! ¡Es un loco Abreu!
¡Tricampeón, ¡Tricampeón! ¡Consecutivo!
Ya es bicampeón, ya tiene título, ya tiene copas como técnico.
El sub 50.
Técnico y portero a la vez.
¿Dónde juega? Ya está, en el sub 50 juega Jesús
Bernal. ¿Y dónde juega el Red Force? ¿Dónde
no,
juega el
para Red nada.
Lo escuchamos del Valle, lo escuchamos.
No, yo tenía una pregunta para Jesús sobre Paunovic. Yo coincido plenamente con el análisis que hacía Jesús sobre el técnico de Chivas. En Guadalajara hay muchos periodistas que se han quemado, como Hernán Pereira, que el tipo no había dirigido un solo entrenamiento y ya lo mataban, Jesús.
Suele pasar mucho, José, que de repente no se le da el beneficio de la duda. Entiendo que a Pereira pues le gusta lo clásico, ¿no? O sea, Pusetich, Luis Fernando Tena, pero bueno, hay otros modos, hay otras maneras, claro, de poder hacer
Gallardo,
de funcionar a un equipo. Gallardo, y en el caso de Paunovic, lo ha hecho bien. Es más clásico, Pereira.
Sí. Usted defiende a Leaño. A Leaño defendía acá en esta mesa, José Valle. Por favor, Marcelo Michel Leaño,
Tengo varias preguntas para Jesús. Caro. Jesús, hubo una vez, en creo que fue en Fútbol Picante, te preguntaron, antes de que comenzara Paunovic, tú qué pensabas y cuál era tu sensación al respecto de él. Y tú dijiste, me acuerdo perfectamente, que te recordaba ciertas cosas de Almeida, que como que tenía mística para llegarle al jugador. Que se le creía. Esa hipótesis que tú tienes, ¿la has visto reforzada? ¿No era tan así? ¿Qué ha pasado en ese sentido?
Sí, la verdad es que, y no solamente Paunovic, sino también Fernando Hierro, que no le gusta aparecer y prometer, y no.
Sí.
Él no maneja un perfil diferente, vende humo el señor Fernando Hierro, pero en el trabajo con el futbolista es muy cercano, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva. Me tocó presenciarlo cuando Alexis Vega se lastima. Fernando Hierro ahí estuvo en el análisis del doctor, en la evaluación de Alexis Vega, en el postoperatorio también del futbolista. Misma situación con JJ Macías. Y evidentemente toda esta parte comienza a ganar al jugador, ¿no? Por eso digo, no solamente es Paunovic su cuerpo técnico, sino también desde la silla, desde la dirigencia de este equipo. Entonces, eso ha caído bien, eso gusta, ese respaldo que existe hacia el futbolista por parte de la gente de pantalón largo. Y como digo, pues no llegaron con demagogia y con promesas, solo simplemente a trabajar.
Y Jesús, otra preguntita. El otro día, la última, Jorge. El otro día entró el Pollo Briseño en el último partido contra Puebla. Entró el Pollo Briseño a jugar como centrodelantero. Y no dejó de hacer ruido que terminara utilizándolo en esa posición. ¿Ha habido autocrítica con respecto a haber dejado ir a Ormeño? ¿O al contrario, se la juega Paunovic y dice que si lo tiene que hacer, lo hace? Porque eso terminó haciendo ruido.
Sí, mira, la verdad es que no. El tema de Ormeño simplemente a Paunovic no le convenció, no le gustó. Tenían la esperanza, evidentemente, de que JJ Macías estuviera, pero desafortunadamente, pues en un salto se volvió a lastimar la rodilla, ¿no? Y queda fuera en lo que resta de este año. Sin embargo, lo del Pollo no es que sea una cuestión que se le ocurrió en ese momento. O sea, es un tema que se trabaja pensando en un plan de emergencia, justo como el que vimos en el partido contra Puebla, y tiene una razón. El Pollo Briseño es el futbolista en la Liga MX que gana más duelos aéreos. Entonces, en realidad, es una cuestión trabajada y una cuestión donde aprovechan la fortaleza que tiene. Digo, no pudo marcar en el partido, pero por eso es que lo metió a participar así como nueve.
No me jodas, Valdés, hermano, eso hay que meterlas, hermano, o sea... Esto no es Uruguay, okay, esto es el Real Madrid, Valverde.
A ver, para terminar, Jesús, acá están viendo el partido del Real Madrid. Jesús, Fernando Hierro, ese iba a ser mi pregunta. Bueno, eligió al técnico, ajustó el plantel. ¿Qué hace hoy Fernando Hierro? ¿Cuál es su trabajo, su función hoy?
Hoy la función de Fernando Hierro es comenzar a planear el futuro, o sea, él ya está pensando en lo que viene el próximo verano, qué le hace falta al equipo, comenzar a definir todo este plan, analizar el mercado, ver los mexicoamericanos disponibles, jugadores que terminan contrato, toda esta parte. Por eso digo, si bien él está en los entrenamientos día con día observando lo que sucede, o sea, no es que aparezca ahí y le gusta salir en la cámara, no, o sea, su labor él entiende que es la oficina, que ahí es donde mejor se desempeña, que hasta ahora lo que hizo lo ha hecho de buena manera y está en eso, ¿no? O sea, nada más, en tratar de planificar y tener al equipo lo mejor posible para la siguiente temporada.
¿Tienes idea hacia dónde se dirige en cuanto a contrataciones?
No, todavía no, Jorge, es muy pronto, esa parte, todavía no está muy claro.
Están buscando un 9 seguramente,
¿no? ¿Quién están pensando? Sí, es de las posibilidades porque no van a contar con Macías y los que están no han rendido, pero como tal que te diga, lo tengo confirmado, que ya tienen la lista, todavía no. Y con lo que decía Pereira, que Peláez también lo hacía, pues sí, pero las Chivas no estaban donde están ahorita, ahorita a estas alturas Chivas allá andaba con 10 puntos, con 11 puntos, sacando la calculadora a ver si alcanzaba para el repechaje. Hoy Chivas tiene el repechaje en la mano en la fecha 12.
Sí, y no es lo mismo. A Hierro no le dieron 40 millones de dólares para arrancar su gestión. Hierro fue muy inteligente y no trató a sus futbolistas de borrachos. No dijo en conferencia de prensa, a partir de ahora se acabaron las indisciplinas. No, hay maneras de decir las cosas. Hierro. El director deportivo se tiene que ganar al futbolista. Hernán,
Hierro se está beneficiando de los 40 millones de dólares.
Hay que llegarle al jugador.
Hierro se está beneficiando de los 40 millones de dólares. Claro que sí.
De los 40 millones de dólares, nada más quedan dos jugadores. Chicote Calderón es uno de los que queda. Y creo que nada más, creo que es el único que queda porque ya se fue el Canelo Angulo. Entonces, no hay beneficio.
Eso no hay beneficio. Es una mentira. Eso tiene, la mitad de eso es mentira. Porque Víctor Guzmán llega con el pase de Jesús Angulo. Jesús Angulo a León y Víctor Guzmán de Pachuca a Chivas. Angulo llegó de parte de los 40 millones. El propio Antuna,
o sea,
fue intercambiado por Alvarado. Antuna fue cambiado por Alvarado.
Jesús Angulo
y también
es,
Antuna está en el grupo de los 40 millones. Entonces no vengamos a ensuciar la cancha por ensuciar.
No, pero
terminemos.
Pero te deshiciste de Antuna para traer a alguien más. No es que Antuna esté brillando con las Chivas ahorita. Cuéntale las malas también, Pereira, Gallito Vázquez, José Madueña, Víctor Guzmán con la situación que tuvo en su momento. Desperdició mucho dinero. Alexis Peña.
Yo no digo que no tenga malas.
Alexis Peña.
Pero tampoco digamos que son los dos jugadores de los 40 millones, cuando hay dos que llegaron gracias a ese dinero que después se hicieron intercambio. Ahora, las malas, también tiene las malas el actual equipo, porque entre Ronald Cisneros, entre Carlos Cisneros, entre Tepa González y entre Daniel Río, entre los cuatro, llevan un gol. Y si no llevan uno, llevan uno y medio. Por favor,
también,
cuatro delanteros para marcar.
También
un
es herencia
gol.
De Entonces, los 40 millones, También es herencia de la administración pasada, a excepción de Ríos.
Entonces,
nada más.
Ojo,
también es herencia.
Jesús, el América en Guadalajara, en local, usted lo sabe. El América tiene muchísima afición en esa hermosa ciudad.
No,
pero
en Guadalajara
Jesús,
no es local, pero tiene mucha gente.
¿Cuándo fue la última vez, Jesús, que los dos equipos llegaban, no voy a decir tan bien, pero por lo menos en condiciones similares? Dos equipos competitivos, protagonistas, un punto de diferencia entre ambos, con dos jugadores mexicanos en un grandísimo momento. Henry Martín, el goleador del torneo con 10 goles, pero el Pocho Guzmán, los 5 goles que ha marcado, le han servido para que Chivas sume 10 puntos. Los dos futbolistas mexicanos más determinantes, dos entrenadores muy buenos que no venden humo, dos equipos que tienen una idea de juego establecida, Jesús. ¿Es este el mejor clásico en los últimos 5 años, Jesús Bernal?
tipo, esto como yo me iré un poquito más atrás, José, porque desafortunadamente en la era Peláez, pues Chivas siempre estuvo abajo, ¿no? Entonces el América claro. llegaba como favorito. La última vez que ocurrió algo similar fue en el 2017, las gloriosas Chivas de Matías Almeida. Chivas le ganó al América ese partido y Chivas se coronó campeón ese torneo. Entonces, en realidad fue la última ocasión en que hubo cierta paridad. De ahí en adelante, todo fue... De hecho, la estadística lo marca. En fase regular, desde ese partido, Chivas no ha ganado. Está la excepción de la liguilla, donde echan al América en cuartos de final. Pero siempre, 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 el América fue favorito y sacó los mejores resultados desde 2017.
Jesús, Hernán hoy, se paró hoy porque también lo exhibimos. Lo es, ¿eh? Esta hoy tarde exhibimos a Hernán Pereira, se paró y se fue, no aguantó.
Sí, es que es pro Peláez, es pro Peláez.
Ahora que aprenda de fútbol, este es el libro para Jesús Bernal, La pirámide invertida. Pues la tiene al revés.
Ya lo leí, viene toda la historia, la historia del fútbol y de los sistemas tácticos. Ya lo leí, Hernán.
Si leyó, no aprendió nada de fútbol.
Ya lo leí.
No aprendió nada. ¿Quién lo va a leer? A ver, ¿qué habla el libro? Ni sabe lo que habla el libro. Se lo voy a mandar.
Jesús, por
lo
menos perdón,
por la historia de los sistemas tácticos. ¿Cómo? Es una vergüenza. Por eso se llama la pirámide invertida. ¿Cómo empezaron jugando con 9 delanteros y ahora se juega solamente con 1? Ya lo leí, Hernán, ya lo leí.
Muy bien, Jesús.
No, enséñele, Jesús.
¡Bravo!
De nuevo,
muy bien.
Encontrárselo a Pereira, tipo. La envidia de Pereira.
Es más, te recomiendo el libro de Marcelo Michele Año.
Jesús, Hernán Pereira nos achaca que nosotros defendimos a Leaño. Hernán Pereira sigue defendiendo a Rafa Puente del Río. 4 victorias en sus últimos 29 partidos.
No. Yo le voy a hacer una recomendación a Pereira ahora. Hay un libro de Marcelo Michele Año que está publicado, te lo recomiendo, se llama Nos vemos en la cima.
No puedo leer un libro de Marcelo Michele Año ni de casualidad, ni que me paguen a leer un libro de Marcelo Michele Año. Eso sí que es cómico. ¿Cómo voy a leer un libro de un tipo que no sabe de fútbol?
Gracias, Jesús. ¿Cómo un abrazo.
No. Esa es la burla más grande que me han hecho en toda la historia. De
gracias, Jesús Bernal, en toda la previa.
Es el chiste más grande.
Gracias, Jesús Bernal salvó el programa. Digo, técnico graduado, técnico con documentos de que hizo el curso. El único técnico que ataja todavía. En la pantalla de Jorge
tiene
Ramos y su banda.
Tiene 60 años y todavía ataja.
Realmente lo es.
Y juega en el sub-50, debe jugar. O sea, por favor, no tiene el alma eterna.
Pero Hernán, eso es bueno.
El tipo que quiere dirigir cuelga los botines, señores. Ese es el actual técnico.
0-0, Real Madrid, Liverpool. 0-0, 2-0, Napoli frente al Eintracht Frankfurt.
Osimhen, no sé si el segundo gol...
¿El nigeriano, los dos goles?
Sí. Es un capo.
Es una bestia. Ese es otra bestia, ¿eh? Ese es...
Otro que se va.
Es otra bestia. Sí.
Y ese termina la Premier League. La analogía es Osimhen y no el Chucky Lozano. Muy bien caro, ¿eh? Buena respuesta el otro día. El Chucky lo ve ahí sentadito. Bueno. Aplaude a sus compañeros desde la banca, asumiendo el rol de Chicharito.
Le digo, quiero hablar del
en el Real...
Cuando quiera.
Bueno, vamos a la pausa y al volver habla de la eliminatoria sudamericana, ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Este fin de semana se juega el Clásico Nacional, en donde el Guadalajara estará recibiendo al América por la jornada 12 del fútbol mexicano. E ídolos de ambos equipos, como Demetrio Madero y Carlos Reynoso, mandaron un mensaje acerca del intercambio de playeras al finalizar el encuentro entre jugadores, afirmando que esto es una falta de respeto para ambas aficiones. Reynoso aseguró que en su época como técnico americanista prohibía que sus jugadores intercambiaran playeras con alguien de Chivas, mientras que Madero, por su parte, afirmó que a él no le gustaba ni siquiera hablar con los rivales de Coapa. Las Panteras de Carolina tendrían un acuerdo con el mariscal de campo veterano Andy Dalton por 2 años y $10 millones, 8 de estos garantizados. El equipo de Charlotte piensa reclutar un quarterback como primera selección del próximo draft. Y la presencia de Dalton, de 35 años, les da esa veteranía que estaban buscando para ayudar a su nuevo integrante. Dalton viene de un año con los Saints, con quienes había firmado por un rol de suplente, sin embargo, terminó siendo titular tras la lesión de Jameis Winston, iniciando 14 partidos, completando 66.7% de sus pases para 2.871 yardas y 18 touchdowns, además de 9 intercepciones. Manny Pacquiao planea volver a pelear en este 2023, luego de anunciar su retiro en agosto del 2021. El multicampeón filipino de 44 años está negociando una pelea en peso welter en contra de la estrella británica Conor Benn. Este combate estaría contemplado para realizarse el 3 de junio en Abu Dhabi. Y en caso de no concretarse, Kell Brook y Chris Eubank Jr. aparecen como otros dos posibles rivales para el regreso de Pacquiao. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid. Comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar. Así que fútbol domingo 19 con Barcelona Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda. Bien, siguen empatando 0-0 Real Madrid-Liverpool. Esto está liquidado en favor del Real Madrid. Se viene el sorteo el próximo viernes. Facilito, facilito. Seguramente va a tocar que en el sorteo Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid se enfrenten a Benfica, al Milan y al Inter de Milán. Seguramente, me dicen algunos, ya que no sería de extrañarse que termine pasando eso, ¿eh? Y en las semifinales
no seas injusto, Jorge. No seas injusto, no es lo que viene pasando en los últimos años. O sea, es verdad que en algún momento sucedía, pero en la última Champions con el Real Madrid fue despiadada.
Sigo esperando 3-0. Al delantero los 100 millones de euros, ¿eh? Sigo esperando al delantero los 100 millones de euros. Hoy Bernabéu, Real
3
Madrid.
3-0.
Apareció.
Gana el Napoli al Eintracht Frankfurt, partido liquidado también, dos goles de Osimhen. Atención, no es Haaland, pero este nigeriano hace goles de todos los colores y sabores también. Dos de los tres goles lo hizo él, Zielinski hizo el tercero de penal.
Y en el Napoli.
Entró el Chucky Lozano, tengo entendido. ¿Perdón?
Y en el Napoli, que más allá de que juegue bien, no tiene toda la armadura del Manchester City.
Correcto. Bueno, señores, a ver, Pereira nos va a decir el cuento cómo se han devorado lo apasionante que era la eliminatoria sudamericana. Nos va a contar cómo se va a dar. La eliminatoria ya se decidió, la FIFA ya lo comunicó, Pereira nos lo va a dar masticado, pero la realidad es de que van a clasificar 6.5, 6 directo, medio en un repechaje, y se terminó aquello que estaba tan apasionante hasta última hora, donde de repente había un clasificado o dos, pero quedaban otros 2.5, 3 para clasificar, a veces hasta 4 por 2.5. Eso ya no va a pasar más. Pereira, yo ya estoy caliente, le digo. Yo ya estoy caliente y después se lo voy a señalar por qué. Explique qué va a pasar con la eliminatoria sudamericana.
Perfecto. Comienza en septiembre del año 2023. Dos partidos en septiembre, dos partidos en octubre, dos partidos en noviembre. Por supuesto que juegan las 10 selecciones todas contra todas. Y las 6 que sumen mayor cantidad de puntos van al Mundial. La séptima al repechaje, la octava, la novena y la décima quedan eliminadas. 3 jornadas en el 2023, 3 jornadas en 2024, también septiembre, octubre y noviembre. Ojo que va a haber una pausa de noviembre del 2023 a septiembre del 2024. 10 meses sin actividad a nivel eliminatoria. Va a haber Copa América en el medio, claro, ¿no? Y después...
Muchos técnicos cesados, ya veo,
De repente, en marzo del 2025, en junio y en septiembre del 2025, las últimas tres jornadas dobles, o sea, los últimos seis partidos. Seis partidos en el 2023, seis partidos en el 2024, seis partidos en el 2025. Lo que no me gusta, y quizás usted tenga el mismo punto que le ha generado una gran calentura como es costumbre en usted, vivir caliente. Las jornadas...
Usted principal, usted y Del Valle son muy responsables.
Es el mismo calendario que en la última eliminatoria. No ha cambiado el calendario.
Con una aclaración, Es un calendario cambiado el de la última eliminatoria, ¿se acuerda usted? Por el tema de la pandemia, que se terminaron cambiando las fechas. A mi país le tocó Brasil, Argentina, Bolivia, todo seguido, ¿eh? Y quedó eso,
Sí.
Exacto. Entonces, porque claro, al presidente
Bolivia de la Asociación
de Fútbol le pagan $50,000 por mes, no puede ir a levantar la voz.
Tiene que ser Uruguay.
Bolivia de visitante, o sea, Uruguay jugando de visitante en Bolivia, ¿no? Por eso la queja.
Correcto, correcto.
Ah. Igual les alcanzó, Jorge, deje de llorar. Todos,
Igual juegan todos contra todos y van seis. Y para Uruguay, seguro que es un trámite. Por lo tanto, empieza a cerrar el piquito. Ese es un trámite, esta eliminatoria.
No.
La zona
debería. De otra manera, es una vergüenza. Es
importante que la zona roja de la eliminatoria, zona caliente, no va a estar en el cuarto o quinto lugar. Va a estar en el sexto, séptimo, octavo lugar. Pero va a ser tan caliente como siempre. Va a ser tan apasionante como siempre para Perú, para Bolivia, para Colombia, para Venezuela, para Chile.
Y los líos que se va a armar.
¿Por qué no?
Cuando Brasil y Argentina ya hayan clasificado y no te pongan los titulares y Perú y Colombia o Perú y Venezuela están disputando un cupo y uno se enoje porque el otro no, ahora no le pones todos los... Porque no van a ir. ¿Usted cree que Messi va a ir toda la eliminatoria? Usted, por Dios, Pereira, por Dios.
Pero
y después le voy a decir otra cosa más. Para los tramposos, este sistema les viene.
¿Quiénes son los tramposos?
Bolivia, Ecuador, Colombia. Para esos tres tramposos es bárbaro jugar, porque ahora...
No, yo ese tema ya lo dejé hace rato. Ya. Es como que tú reaccionas con lo del cliente.
Y clasificaba.
No.
Ahora con menos puntos de local pueden igual clasificar. O sea, pero, que ver, Colombia va a tratar de jugar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en Barranquilla va a tratar de jugar Colombia en lugar de las 3.
Uruguay también va a intentar.
No, no, contra Brasil y Argentina. Contra Brasil y Argentina se bajan los lienzos. Pero
bueno, vaya y pelee lo del calendario y después pelea lo de Colombia. A ver, yo creo que al haber más cupos no puede ser más interesante, eso es una realidad. Pero sigo pensando que va a ser muy bueno.
¡Gol! Ahí está, para los que decían remontar.
Gol del Real Madrid.
Nárralo. De clasificar a la siguiente ronda, se los dije. Odio tener la razón. Dejen de vender humo. ¡Ah, esto es fútbol! ¡Ah, he visto muchas
Tardó
cosas en el fútbol!
Pero tuviste que esperar 77 minutos. Tuviste que esperar 77 minutos para pasar
minutos
factura.
Con las palabras bien, exacto, bien atragantadita las palabras, no podía decir nada. 78
sí, minutos. ¿Cómo se los digo si no hay gol? ¿Y cómo se los digo si no hay gol?
Exacto.
Buena la jugada
se
del la inicio.
Se la regaló el defensor del Liverpool,
Con el diario
bueno,
Liverpool.
siga.
No, y producto de buscar los espacios también, pero bien por...
Mírenlo.
Bien por el Real
Madrid. Fue Vinicius desde el piso que la toca al medio,
Sí,
le erró Vinicius el remate y después desde el piso se la toca.
Hizo todo Vinicius. Y fue Ivan
Dijk. Perdió muchísimo en el 1-1, Vinicius perdió muchísimo en el 1-1. Está perdiendo más que antes, Vinicius.
Benzema se golpeó o le duele hasta el apellido. Porque estaba, parecía rengueando y puso una cara de dolor terrible.
Sí, correcto.
Él ya se había caído.
Ahí está corriendo, corre con dificultad. Ahí va a pedir asistencia.
Se acuerdan que ya se había caído y le dolía el abductor. Bueno, momento de sacarlo, porque juega ante el Barcelona supuestamente, ¿no? Es un elemento importantísimo el domingo. Pero no podía ni abrazar a Vinicius del dolor. No, una cosita para seguir con el tema de las eliminatorias. Pero sí estoy de acuerdo con Hernán en que la zona caliente va a estar en el quinto y en el sexto lugar, porque es muy difícil que Argentina, séptimo, Brasil, octavo, la misma Colombia...
Sexto, séptimo, ¿cómo? Octavo. Que también séptimo, ¿cómo? Octavo, porque...
El sí, claro, pero buscando el quinto y el sexto lugar.
Está bien, pero el octavo sabe que está a un punto, a una posición de meterse en repechaje.
De acuerdo, de acuerdo.
Va a ser más fácil para Conmebol.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, fíjese. Ah, después me cuentas lo de Conmebol con quién va a ser. Pero uno, a ver, yo creo que hay cuatro lugares que están garantizados, salvo que haya un milagro, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Colombia se quedó afuera
en el año pasado por un accidente. Pare ahí. Ajá. Yo hago casi... el mismo cálculo. ¿Y por qué digo casi? ¿Sabe que hoy hago un repaso mental y no estoy encontrando jugadores colombianos que se estén destacando en ningún lado? Seguramente Luis Fernando Díaz lo va a volver a hacer, pero hoy Colombia la veo raquítica de jugadores importantes, ¿eh? Veo raquítica, de verdad.
Es verdad que ya James Rodríguez no es James Rodríguez, Falcao no es Falcao.
No es ni titular en Grecia, James Rodríguez.
Cuadrado no es Cuadrado, pero yo siento que el fútbol que suele mostrar Colombia normalmente y las figuras que normalmente van saliendo le debería alcanzar, pienso yo. Sobre todo porque lo veo por encima de Ecuador, de Chile, porque ¿quién es ese jugador de Chile?
Similar. De Ecuador, cuidado sí. Con Ecuador. Cuidado.
Bueno, pero Ecuador hay que ver, porque con la...
Que Colombia
si Ecuador
en el
tuviese a Alfaro o a Gareca, yo le doy más chance a Ecuador, pero este Ecuador la hizo Alfaro. O sea, no sé en qué momento va a estar, pero fíjese, mi cuenta. Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Póngase que Colombia no se meta entre los primeros cuatro, todavía le queda el quinto y el sexto. O sea, por eso sí, a esos cuatro yo les doy la clasificación. Luego, creo que hay dos favoritos para ese quinto y sexto lugar, que son Chile y Ecuador. Igual se clasificarían. Luego siento que hay dos equipos que van a estar luchando por ese quinto y sexto lugar, pero que no lo van a tener seguro, que son Perú y Paraguay. Entonces ya estamos hablando que hay cuatro equipos que son Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, peleando para dos puestos, que son los que te quedan en el quinto y en el sexto. Y Venezuela y Bolivia viendo a ver qué terminan de rasgar, tratando de agarrar también ese sexto puesto. Entonces, yo sí veo unas eliminatorias emocionantes. ¿Cómo?
Ni Carolina cree en Venezuela, ¿eh? Se dieron cuenta, ¿no?
Pero es que una cosa es hay problemas.
Yo creo en Venezuela para 6.5.
Hay problemas elementales. ¿Quién es hoy el goleador de Venezuela? Es que mira, Rondón, ya le ganaron el puesto a él y a Borja.
No poder jugar en este River es grave.
En River. Entonces, y así.
Beltrán, Fernando de las inferiores. Un pibe de las inferiores.
Hay que ver si Joseph Martínez vuelve a su forma, porque en el Inter de Miami no lo ha podido hacer todavía. Entonces, a ver, viendo la realidad de Venezuela, Venezuela va a tratar. Es que, fíjate, no hablemos de Brasil, no hablemos de Argentina, no hablemos de Uruguay. Venezuela tiene que pasarle por encima a Bolivia en La Paz, tiene que pasarle por encima a Paraguay, que nunca ha sido fácil en el Defensores de Chaco. Tiene que pasarle por encima a Perú, tiene que pasarle por encima a Ecuador, a Chile. Entonces, al final no la tiene tan fácil. Por eso yo digo, va a ser las eliminatorias suramericanas muy emocionantes para seis equipos. Para Brasil, para Argentina.
Yo le voy a decir una cosa. Voy a sincerarme con usted y le voy a decir. El clasificar al Mundial no tiene mérito. El no clasificar al Mundial es el mayor desmérito que cualquiera de las 10 selecciones pueden sufrir. El clasificar no tiene mérito. El no clasificar es el mayor desmérito que cualquiera de las elecciones.
¿Para quién?
Así de claro.
Para
cualquiera. Vamos a empezar por Brasil, Argentina y Uruguay.
No, no.
El no clasificar sería el mayor desmérito. En una clasificación de 7 cupos.
Para los grandes, pero para un equipo que nunca ha ido a un mundial de fútbol.
No.
Para una Bolivia, ¿cómo me va a decir que no clasificar es un desmérito?
Se la están poniendo así. Hoy, fíjese, Bolivia es una de las beneficiadas. Con menos puntos de local, aunque no gane de visitante, seguramente se mete en el sexto o séptimo lugar por la altura
Bolivia.
De la paz.
¿Y a quién va a dejar afuera?
Pero Bolivia,
¿y a quién va a dejar afuera?
Bolivia siempre está rozando el noveno o el décimo lugar y con una muy buena eliminatoria termina octavo. Eso es
pero
Bolivia.
Ahora, ahora con menos puntos necesarios.
No, está bien, pero con menos puntos necesarios no, porque con ese octavo puesto nunca no le alcanza ni ahora ni antes. Con el noveno no le alcanza, ni ahora ni antes. Con el décimo mucho menos.
Claro.
O sea, Bolivia no ha podido acercarse al sexto lugar, ni al séptimo. Entonces, Paraguay, que es una selección que hasta estuvo cerca de eliminar al campeón del mundo en el 98, no pinta en las últimas eliminatorias. Y no ha podido. Una selección que hasta ha tenido buenos
jugadores. Paraguay sí.
Entonces,
¿eh?
Es una selección que complica. Entonces, va a ser una eliminatoria difícil, complicada. Es verdad que no será difícil para Brasil, para Argentina, seguramente para Uruguay. Colombia, muy posiblemente no sea difícil, pero Colombia nos decepciona casi siempre. ¿Eh? Todos poníamos a Colombia en el Mundial pasado y no clasificó.
Sí,
no clasificó.
Sí,
no. Puede que
yo
le
voy a decir otra ventaja, una ventaja
técnico.
Que tienen
yo quiero decir algo.
Los más fuertes. Y ya lo dejo. Las ventajas que tienen los Brasil y Argentina y Uruguay es que tienen muchos jugadores y si en una etapa andan mal, después como hay 10 meses... pueden rearmar, pueden traer otro técnico, no sé. Y tienen para recuperarse porque tienen talento. Hay selecciones que no tienen mucho, que lo que presentaron en una etapa es lo mismo que van a tener que presentar en otra, de repente con un técnico diferente.
Pero yo le voy a decir algo.
Espacio.
El peor error que podría cometer... El peor error que podría cometer Brasil, Argentina, Uruguay y mucho menos Colombia, Chile, etcétera, es menospreciar las eliminatorias suramericanas. Porque las eliminatorias es muy raro una goleada. O sea, aquel día que Uruguay goleó a Colombia o aquel
no es
día
Europa,
que Colombia goleó,
no es Europa.
Eso no va a pasar.
No, estamos de acuerdo que hay unas diferencias enormes.
No las puedes menospreciar porque pasa.
Europa es un chiste, la eliminatoria es un chiste de Europa, ¿no? Pero bueno. Sí, lo escucho de verdad.
Para usar la misma frase que utilizó Carolina ayer, la misma cantidad de partidos que la eliminatoria anterior para eliminar a menos selecciones. Es una eliminatoria totalmente mediocre. Si la pasada ya era mediocre de las matemáticas porque con el 50% de tus puntos te clasificabas a la Copa del Mundo, ahora va a ser más mediocre todavía por lo que exponía Jorge, ganando menos partidos de local vas a estar en el Mundial. Esto es como la liguilla del fútbol mexicano, básicamente una liguilla que, tan criticada que porque aumentaron de 8 a 12 los cupos, es exactamente lo mismo. Yo felicito a Jorge. Jorge, qué bien que se le escucha cuando usted se despoja de esa bandera y el pasaporte de la Conmebol. Esa frase que tiró Jorge, me encantó.
Apréndalo usted cuando hablamos de la Champions
la
y de la Liga Española. Apréndalo,
cópieme. La voy a repetir, Jorge, esa frase la voy a empezar a repetir porque me gustó muchísimo, Jorge, muy buena frase. La eliminatoria de la Conmebol, que era una de las mejores y más interesantes del planeta,
va
a ser una de las peores y de las más mediocres eliminatorias del rumbo al Mundial 2026. Es así y punto.
Cuando Alemania, no me robe la frase, cuando Alemania juega con Andorra... Cuando España juega con San Marino, cuando Italia juega con Isla Feroe.
Eso es espantoso.
No dice que es eliminatoria
sí
mediocre. No lo dice.
Es así que está.
Cuando México juega con San Vicente o cuando enfrenta a Nicaragua, no dice nada. Y para el caso aplicaría en peor medida, porque son selecciones inferiores de las que estamos hablando.
Y quiero decirle algo del Valle. Europeo. Y quiero decirle.
En el nivel asiático también, ¿eh? En nivel asiático también, ¿eh? Porque Jordania va a estar luchando por llegar al Mundial. Entonces, pero ahí no.
Y quiero decirle algo del Valle.
Hernán, en ese grupo que expone Hernán donde Alemania enfrenta a San Marino, tiene razón, pero solo clasifica una de manera directa. No es que Alemania en ese grupo mediocre pasen 5 de 6. No, Hernán,
van a clasificar
uno de manera directa.
Dos.
Bueno, en este nuevo formato, que va a ser un mediocre también. Yo le hablo del anterior.
Estamos hablando nuevo.
Pero el anterior.
Bueno, va a ser malísimo también, malísimo. Ese es el mundial que usted nos ha vendido. Yo afortunadamente recapacité, sí, ahora estoy del lado de Jorge y de Carolina. Hernán, recapacite usted también, bienvenido, es un mamarracho.
El viento sopló para allá y usted cambió. Yo quiero que la gente sea feliz.
Yo cada vez siento más cerca el abandono del clientismo de José del Valle. Cada vez lo siento más cerca.
Pareciera.
El abandono del clientismo de José del Valle. Cada vez lo siento.
Quiero decirle algo del Valle. Quiero decirle algo del Valle. Cuando te refieras a las eliminatorias suramericanas y su mediocridad, no se lo achaques a la Conmebol, porque suena muy feo, como que la Conmebol mediocre. La culpa de esto es de la FIFA, no es de la Conmebol. La Conmebol al final está recibiendo los cupos que le dieron y tiene que tomar una decisión y armar un formato. Y nosotros podemos decir lo mismo de Europa o lo que queramos. Entonces, cuando hablemos de esa mediocridad, que exista o no, un poco más, un poco menos, la culpa es de Gianni Infantino y de la FIFA, no de la Conmebol. No tiene nada que hacer. O sea, el día de mañana, si Argentina o Brasil se cabalgan las eliminatorias, no desechemos el fútbol que estas selecciones tienen porque la Conmebol es muy permisiva. No, los permisivos fueron los de la FIFA, que decidieron aumentar 16 cupos del Mundial y necesitan llenarlos.
Con la promoción de Hernán Pereira. Con la promoción de Hernán Pereira.
Sí, la promoción de Hernán Pereira, sí, y de esa sí, punto. Hasta la verdad que Infantino dijo que no, pero tenía ganas de poner, ¿eh? Mundial patrocinado por esa sí y punto. Yo le insistí, no le logré vender la idea. Se imagina, Mundial 2026, esa sí y punto. Hubiese sido espectacular. Pero bueno, no sé por qué no compró.
El Real Madrid reclama un penal allá,
Le recuerdo, no, señor,
si
del Valle.
Bueno, fue.
Le recuerdo que las figuras europeas juegan esa eliminatoria. Le recuerdo que el campeón del mundo juega esa eliminatoria. Y le recuerdo que en la última Copa del Mundo, en 90 minutos, el único que perdió fue Uruguay con Portugal. Después el resto, equipos o mercados, no perdió con ningún europeo, No hubo derrotas.
Pero esa salvedad a usted no le conviene. Si Argentina le ganó a Holanda en penales, Argentina le ganó a Francia en la final en penales, no le conviene esa salvedad de Hernán Pereira.
Pero no hubo derrotas, metí a todo Conmebol en el paquete. Ahí, a favor y en contra. Brasil perdió en penales contra Croacia.
También. Bueno,
pero 90 minutos no le ganó ningún europeo.
Última pregunta para Pereira.
¿Cómo está el calendario de la CONCACAF para el Mundial? ¿Se sabe algo?
Ya salió Jorge, bueno, el calendario cuando Pereira estaba de vacaciones.
Ya ni me acuerdo. ¿Los tres ya saben cómo van a clasificar?
Sí, arranca en marzo del año 2024.
En realidad son tres y medio, ¿no?
Para hacer la historia simple.
Tres y dos, Jorge.
Exacto. Una ronda rápida con los peores del ranking de CONCACAF. Una segunda ronda que es injusta porque son dos partidos como local y dos como visitante. Clasifican 12. Y ahí van tres cuadrangulares, 4-4-4. Esa es la ronda importante. Los 12
finalistas.
La gente
no entiende todo lo que usted está diciendo. No entiendo.
Por eso le digo, no hay hexagonal final. Hay 12 clasificados, 4-4-4, tres ganadores van al Mundial. Más fácil imposible. ¿No entiende eso? Tres cuadrangulares, los tres ganadores van al Mundial.
Sí, sí.
Los dos mejores segundos al repechaje, así de simple. Es así, y punto.
Sí. Qué lástima que cuando Guatemala puede ir al Mundial, poco mérito va a tener con tantos cupos, ¿no? Pero bueno, señores, terminó, ganó el Napoli 3-0, ya terminó todavía. No terminó, va a ganar el Real Madrid al Liverpool. Están pidiendo un penal que no existió.
No debería de ser penal, ¿eh? No debería
no,
de ser
claro,
penal.
Esta no, claro, esta vez no se lo dieron. Bien, bien.
Sí, claro, muy bien el árbitro.
Esta vez no se lo dieron. Esta vez no
muy
se
bien
lo dieron.
El árbitro.
Bien.
¿Por la barrida de Van Dijk o por la mano?
La mano.
Es que la pelota viene de él,
rebote.
Claro.
Exacto,
él.
Viene de
él. A él le rebota en el muslo y del muslo va la mano. No hay intención.
Sí, no. Terminó el del Madrid, ganó Madrid 1-0 al Liverpool. El viernes es el sorteo. Las recordamos entonces: Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Inter Milán, Milan y Napoli. Allí están los seis equipos.
Benfica, Benfica. Y le falta el Chelsea.
Y el Chelsea. Benfica y el Chelsea. Perfecto.
Tres italianos.
Los italianos, más allá de que eliminaron a equipos de una segunda línea, hoy los equipos italianos son casi de segunda línea también. Por lo tanto, tiene su mérito, Por lo tanto, sí, tiene claro, su mérito lo de los equipos italianos. Tampoco son ningunos fenómenos, no manejan los presupuestos de un Real Madrid, de un Bayern Múnich o de un Manchester City, ¿no? O sea que lo de los italianos tiene su mérito. Y Napoli lo hace a puro fútbol. Atención con esto. Fantástico, ganó el Real Madrid. La mayor preocupación es cómo está Karim Benzema de cara al Clásico. Clásico que usted va a ver en esta pantalla el domingo y después de terminado el mismo, todo el análisis con la banda y conmigo, sí, y conmigo. El próximo domingo a las 6 de la tarde del Este, 3 de la tarde del Pacífico, después del Clásico, no programa estar, especial de Jorge Ramos y su banda. ¡Qué suerte!
No va mejor, a estar.
Va
a
haber... Yo no estoy.
No. Está bien, con yo tres alcanza y sobra.
Comentar. Yo me pongo a comentar cualquier partido, cualquier análisis de Barcelona o Real Madrid en programas especiales. Ya le digo, luego voy Villarreal, Betis.
Capaz que me traen a Dionisio Estrada. Capaz que me traen a Dionisio Estrada.
Por lo que
me
está
encantaría
pasando,
verlo
por
ahí.
Por Negreira. Por lo que dijo Iturralde. No estoy el domingo. Bueno. No estoy el domingo ni estaré comentando ningún partido en lo que resta la temporada. Y solamente las próximas.
Bueno, yo no sé cómo voy a hacer. Danubio juega a las 3:30 de la tarde, hora del Este, y el clásico Barcelona-Real Madrid es a las 4. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Seguro que veo a Danubio y seguro que veo el clásico.
Bueno, muchachos. No veo los partidos, no. Que hice cualquier cosa.
Igual que los Carolina, yo vamos a estar, no se preocupe.
Tranquila,
está bien.
Nos encargamos.
Bueno, muchachos. La verdad que para mí no fue una satisfacción, pero seguramente para el público sí habíamos tenido. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.
¿Cuántas chances tiene Liverpool de clasificar?